Que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, en esta tertulia de las noticias, ¿cómo son?
¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo, gracias a todos, como siempre, ¿no? Por estar en sintonía de las noticias, a ¿cómo son? Y hoy, bueno, el saludo también para los que nos escuchan por el mundo allá europeo. Uh-huh. Tenemos mucha audiencia, sí. Sobre todo a través del Facebook Live, uh-huh. A pesar de la diferencia de hora, pero ahí se queda y las personas lo siguen. Yo he estado mirando recientemente, tenemos muchas personas, así que saludos a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Es verdad, y también tú decías por allá, por Europa, y es increíble, también nos escriben desde Cuba, por lo menos nos mandan saludos en Facebook, en YouTube, la cantidad de personas que ven el programa, esta tertulia de las noticias como son, a través de la cuenta de YouTube de Radio Televisión Martí o Martí Noticias, también son es bastante numeroso, así que gracias a todos por ese esfuerzo que hacen a través de las redes sociales de estar en sintonía con el programa.
Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, Amelia Calzadilla agradece el apoyo que ha recibido. Dice que no hay solución a los problemas que abordó en el video.
Sí, señor. Esto es, Amelia, la pongo en contexto nada más para los oyentes o los que nos estén viendo. Es esta joven cubana, esta joven madre cubana de 31 años que explotó recientemente, no pudo más ya. La cuenta de la electricidad fue lo que el detonante, ¿no? De la cuenta de la electricidad. Y ahí ya explotó y dijo todo lo que estaba pasando.
Un video que se hizo viral en las redes sociales.
Exactamente. Bueno, claro. Terminó que la citaron al gobierno del municipio donde ella vive, que es el Cerro, allí le explicaron, no le dieron respuesta, más bien hablaron, no le dieron respuesta a sus problemas. Ella agradeció muchísimo a la gente que la ha apoyado y también criticó al gobierno que le fue encima institucionalmente. Cuba Debate y un troller de esto de Facebook le fue arriba, y eso también ella lo menciona, la van a escuchar más adelante.
Después paralizan casi todas las industrias de Santi Espíritus para ahorrar energía eléctrica. Así están las cosas allá en Cuba. Y finalmente caen casi a la mitad las compras de alimentos de La Habana en Estados Unidos. La compra que le vienen haciendo regularmente a Estados Unidos, solamente en el mes de abril, repito, casi a la mitad.
Increíble. Así están las cosas de Cuba. No son buenas noticias, siempre lo digo. Son malas y malas y malas noticias. Y lo saben muy bien los cubanos que hacen cola, los cubanos que no llegan a alcanzar lo que quieren, no pueden alcanzar lo que quieren, lo que están viendo, la cuota de azúcar, los huevos que están dando. Eso lo saben muy bien los cubanos. Hacen que exploten gente como Amelia Calzadilla. Lo vamos a tratar hoy con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, la conocen ustedes muy bien. Colabora asiduamente con este programa semanalmente. Con este programa Las Noticias como son, con esta tertulia, tiene su propio blog Reconciliación Cubana y además escribe para la página digital Cubanet. Así que con Miriam nos vamos hoy a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para ustedes, bien, aquí, estaba esperándolo.
Bueno, pues ya llegamos, así que vamos a las noticias.
Bueno, la viral directa en Facebook de una madre cubana quejándose del precio de la luz y de las dificultades para vestir y dar de comer a sus hijos ha desatado fuertes reacciones en Cuba. El vídeo de Amelia Calzadilla pasó el lunes de una tormenta digital a tener repercusiones en el mundo real. A raíz de sus comentarios, esta joven habanera fue citada en la sede del gobierno del Cerro, su municipio, y varios colectivos llamaron a concentrarse en el lugar en apoyo. Al salir de la reunión, de más de 2 horas y media, Calzadilla prefirió no hacer declaraciones a los medios internacionales que esperaban, rodeados de curiosos y agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil. Aseguró que expresaría de nuevo en un mensaje en redes. Según informó ella, a través también de la agencia de prensa EFE. ¿Tenemos consideración de parte de lo que dijo ella?
Sí, vamos a escuchar. Les voy a poner esto en contexto porque ella dijo que no la interrogaron, que fue un encuentro. Allí habían varios funcionarios de la de la dirección de gas licuado, estaba la directora, la jefa del gobierno del Cerro, etcétera. Estuvieron hablando. Ella le dijo desde cuándo venía pidiendo que se resolviera el problema del gas de la calle en su casa. No le dieron ningún tipo de respuesta. Ella en esta directa le agradeció a todos los que la apoyaron muchísimo, porque hubo mucha gente que la apoyó, yo creo que hubo dentro y fuera de Cuba, pero también se refirió, y esta es la parte que vamos a escuchar de ella, se refirió a la presión que le puso el propio gobierno cubano después de hacer esta directa, protestando lo que ella como madre sentía en Cuba. Vamos a escuchar.
Lo que yo sí no puedo tolerar y entiendo como una agresión directa es, por ejemplo, que el Cuba Debate, que es un espacio oficial, utilice sin pruebas, sin evidencias de que yo esté financiada por nadie, de que a mí alguien me haya comprado, hable con total libertad, además yo sin derecho a réplica, porque en ese momento que lo hizo ni siquiera tenía internet, hable con la libertad de decir que yo soy un mecanismo articulado de daño. No, si yo soy la que estoy recibiendo el daño. Yo he estado recibiendo el daño. Durante 10 años he sido la víctima de la ausencia del servicio. Ahora lo expongo y también he sido de alguna forma agredida. Pero para todas esas personas, para la parte agresora, eso no me interesa. No me importa, no me importa el que haya un comentario desubicado. Ya puse hasta el artículo de Cuba Debate, el guerrero cubano, que anoche sé, por medio de mi esposo, sé que emitió un escrito, de alguna manera, retractándose de mi posición como una supuesta maquinaria articulada para crear ruido y humo. Para mí todas esas opiniones, todas esas opiniones, opiniones ya sean de adentro, vengan de afuera, de la persona que sea, ocupando el cargo que sea, no me interesan. No pienso ocupar mi mente en ellas, no me pueden hacer perder el sueño ni la estabilidad emocional tampoco, porque yo tengo 3 niños que a él lo dije, son mi prioridad.
Yo creo, José Luis, todo, de verdad, todos los titulares es el agradecimiento a los que lo apoyaron. Yo creo que esta parte, en mi opinión, por eso la saqué, es sumamente importante, porque ella lo dice muy bien, la han acusado de mecanismo articulado de daño. No, la damnificada es ella, la que no ha tenido comida para los niños es ella, la que no puede pagar la cuenta de electricidad es ella, la que tiene problemas con el gas es ella. Ella es la dañada, no es un elemento de daño.
Son varias las cuestiones que ella expresa en la primera directa, ¿no? Porque son, creo que tres
directas
la que ha hecho ya. Sobre todo pidiendo tener acceso ella y su vecindario al gas manufacturado. Ahí yo creo que es importante también darle información a las personas que no tienen acceso a las redes sociales en Cuba, que no han visto eso, decirle de que la respuesta que le dan las autoridades es que por lo menos ellos están tratando de lograr otro yacimiento en esa costa norte de Cuba, porque así lo expresa ella, ¿no? Para lograr tener el gas ese y trasladarlo a las viviendas. Es decir, que tiene que esperar que se siga buscando en este yacimiento, en la costa norte de La Habana, para resolverle el problema a ella y al resto de los vecinos, porque ella también habla en nombre de su vecindad.
Yo, de verdad que eso da risa.
Imagínate, bueno, usted, así fue que le dijeron las autoridades, y sí, así fue que ella dijo en su última directa.
Si yo tengo problema con el gas, bueno, y tengo que esperar a que haya un pozo de petróleo en el agua, para que empiecen a sacar gas, para que llegue. No, Dios mío, esto da risa, no sé.
Totalmente, da más que risa.
Dios mío, dentro de la miseria, perdón por reírme, ¿no? Porque esto realmente es grave, es un problema grave, pero es que la respuesta es la que da risa. Miriam Leiva, comenzamos con tu comentario.
Sí, no, la respuesta es algo que es un atentado contra el sentido común y la dignidad de las personas. ¿Y cómo le van a decir que tiene que esperar a que aparezca un pozo de petróleo que eche gas, emita gas también? Eso además que se sabe que el petróleo, lo que está produciendo la costa norte de Cuba está mermando, cada día es menos porque, bueno, son los primeros yacimientos inclusive que se encontraron por aquí, se han explotado. Hay una cuestión, es muy importante esto que ella ha dicho y lo que usted señalaba es cierto. Eso es lo que debe ser, señalado y tener divulgación. O sea, las palabras estas de ella, que ha sido una persona ofendida en un medio que se sabe que es súper oficial y que se usa precisamente en la campaña ideológica de esta época, y que la están acusando sencillamente por reclamar sus derechos y poniéndola a la palestra pública aquí como una enemiga y una persona financiada de fuera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión elemental. Primero, ella tiene 3 hijos que tiene que dar de comer, y así hay una cantidad tremenda de personas aquí en Cuba que en estos momentos están en una situación muy difícil porque apenas hay alimento, inclusive las dietas. Para empezar, que aquí los niños después de los 7 años no le venden un litro de leche diario. Después de eso... Bueno, y con eso puede ser que le vendan la leche esta descremada, la leche en polvo. ¿Qué ocurre? Que no está llegando prácticamente leche en polvo, no está comprando el gobierno, y entonces en la calle, en estos momentos, por ejemplo, en La Habana, el kilogramo de leche en polvo está a 1.200 pesos, o sea, prácticamente una pensión mínima, un salario mínimo. Si tienes 3 niños y tienes que comprar además pan, a ver si está por la libre, el pan también en La Habana, que era de 80 centavos, pues que vendían por la libre, ahora lo pasaron a 2 pesos. O sea, que no es que estén subiendo los precios, como siempre dicen los privados, los agricultores que quieren enriquecerse, etcétera, etcétera. No, no, esos son precios que vienen, esto del pan viene del Estado y muchas otras cosas que todos los días vemos que están vendiéndose en las tiendas del Estado, que están, bueno, para empezar, lo fundamental hay que irlo a buscar en las tiendas de MLC y ni siquiera esas están abastecidas. En el caso de esto de la electricidad, bueno, ahora puede ser que haya dificultades porque están habiendo apagones, pero en realidad el comandante, o sea, Fidel Castro, determinó que todo el mundo tenía que cocinar con electricidad y cambió los equipos que había, que quien tenía balitas, como le dicen, el gas, pues se los quitó. En el caso de hay ciertos lugares de La Habana que tiene gas directo, o sea, de la calle, como se le dice, claro, aquí, que debía haberse ampliado, pero bueno, eso se paralizó. Pero es que ni siquiera eso no puede optar por una balita porque no se la venden, y además su cocina, si está hecha, ¿no?, para gas de la calle, pues sencillamente tiene que empezar por buscarse otra cocina para cocinar con la balita. O sea, que es bastante complicado todo esto.
Dios mío. Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Los recortes se extienden por toda Cuba debido a los problemas energéticos que ponen punto y seguido a un verano del que apenas comienza su peor parte. Los directivos de empresas en Santi Espíritus reunieron este lunes a sus trabajadores para darles las malas noticias. Hay que detener prácticamente todos los procesos productivos. Así informa el diario digital 14 y medio. Y agrega, no es poca cosa el anuncio. Santi Espíritu forma parte de un grupo de provincias con elevada presencia de empresas estatales destinadas a la elaboración de alimentos, desde compotas infantiles hasta mariscos cultivados en sus costas o en sus presas, pasando por su tradicional cría de cerdo, de la que queda muy poco. ¿Y qué pasa? Perdóneme, amado, el lunes quedó fuera de funcionamiento la termoeléctrica de Felton allá en Holguín, la de mayor capacidad en el país. Es decir, que hay que trabajar de madrugada si no cortan el fluido eléctrico.
No, y yo estaba escuchando a este funcionario de la empresa eléctrica cuando estaba, creo que fue ayer, estaba explicando que hay que sacarla porque ya se iba a romper y hay que darle mantenimiento, y esto no es una cuestión de 24 horas, esto es una cuestión de días. Y cuando dicen días, semanas, camina por los chapeados, como decían en los campos de Cuba. Miriam Leiva.
Miriam, como dicen, perdóname, muchos cubanos, ¿qué pasa? ¿Se han puesto de acuerdo todas las termoeléctricas para ¿Para irse del sistema?
¿Para romperse?
Sí.
Sencillamente no han tenido mantenimiento adecuado desde el año 2010. El mismo, la empresa eléctrica ha dicho que hay algunas que necesitaban mantenimiento, incluso algunas capitales, y no se le dieron. Y hay otra cuestión, además de eso, que es fundamental, ¿no? Que es que tampoco hay combustible, uh-huh. No hay dinero para comprar combustible. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que no es solo Felton es una. Cuando echa a andar, que le resuelven, le ponen una curita de sin mercurio cromo, se ponen una curita a una de las termoeléctricas, otra se va, una parte de ella se va del sistema, porque es que están muy antigua, muy vieja, necesitaban mantenimiento y no lo han tenido. Entonces, es que ellos, yo les digo, siempre he dicho, los trabajadores de la industria eléctrica realmente son lo mejor que ha funcionado en Cuba, lo único, yo digo, pienso que ha funcionado, y son realmente muy dedicados, pero no pueden hacer maravilla. Entonces, o sea, no son magos. Hay una cuestión que volviendo a lo de esto de la, o sea, de la industria, no es ahora solo en Santi Espíritu, o sea, Santi Espíritu es la noticia que sale hoy, pero esto es a nivel de todo el país. O sea, el gobierno hace ya rato que prioriza el sector residencial por temor a que las personas, y más ahora en el que está ya llegando el verano, las personas trancadas en su casa, sin comida prácticamente, pues el calor este que crea y la atmósfera que crea, que no hay electricidad, y más si no pueden ni cocinar, porque no hay electricidad para cocinar, pues entonces trata de que el sector residencial tenga el corriente, que en estos momentos está habiendo por todo el país apagones que son, a veces no son prolongados después de 4 horas, no, sino 4 horas por la mañana, 4 horas por la noche, y así sucesivamente, según, como dicen, la disponibilidad que tengan. Pero esto está pasado a todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción en todas partes, o sea, todas las empresas, que por supuesto aquí son estatales, y las que no sean estatales, pues tienen que recortar el consumo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que dejar de producir. Entonces, lo poco que se produce en nuestro país no se está produciendo porque está mermado por esa circunstancia. Inclusive hay que ver si priorizan lo poco que se exporta para que haya alguna divisa, ¿no? Algún dinero para seguir comprando algo aquí, para y cosas indispensables en el país. O sea, la situación es realmente muy muy preocupante, porque, bueno, como decía, más todas las lluvias que hubo, todas las pérdidas de cosecha, etcétera, etcétera, la situación en Cuba es muy complicada.
Hay zonas que reportan entre 8 y 12 horas de fluido eléctrico.
Lo que estaba diciendo Miriam, te lo hacen 4 por la mañana, 4 por la noche, o sea, lo van dosificando
la madrugada,
para no ser un apagón largo completo.
En la madrugada también.
Sí, señor. Y si las cosas van de mal en peor, vamos a escuchar la próxima noticia. Nos vamos con la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Como dijera el vendedor del parque, ¿no? Aquí voy. Las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba se han desplomado un 43,7% en abril último, cuando La Habana compró apenas $18 millones frente a más de $32 millones en abril de 2021.
Increíble.
De acuerdo con el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, citados por el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, el descenso supone una caída interanual de 5,1%. Las exportaciones entre enero y abril de 2022 fueron de $95 millones en comparación con un poquito más de $100 millones durante el mismo periodo, pero de 2021. Un dato llama la atención en el resumen que ofreció el Consejo Económico y Comercial. En abril último, las donaciones humanitarias de Estados Unidos a la isla fueron de 941.576 dólares.
Estamos hablando de un millón en donaciones. Con un millón en donaciones.
Eso no es nada.
Para un país. Oiga, eso no alcanza ni para un círculo infantil, por favor. Uh-huh. No sé, pero Miriam, los números son preocupantes porque no solamente el número. Lo que hay detrás del número, lo que conocemos cómo se hacen estas compras, es que el gobierno cubano tiene que pagarlo en efectivo. No se le da crédito. Bueno, no se le da crédito por el embargo. Bien, pero además de eso, porque no paga, ¿no? Pero bueno, sobre todo actualmente a Estados Unidos, a las empresas americanas es por el embargo. Pero bien, el hecho de que se compre menos significa que hay menos liquidez, que el gobierno cubano tiene menos dinero para comprar. Y eso es preocupante porque esa es la tendencia.
Y esto se pone de manifiesto, voy a preguntarle a Miriam, que en partes de La Habana, pues no ha llegado ni pollo ni huevo de la cuota del mes de mayo. Increíble. Miriam Leiva.
El hecho de que haya disminuido tanto el comercio, la compra a Estados Unidos, revela además la situación que hay con otros mercados. Porque si Estados Unidos está priorizado, porque aquí lo que está salvando más o menos la proteína, la poca proteína que hay, es el pollo norteamericano, que además está priorizado porque es el lugar más barato donde se puede comprar, y además más cercano, el transporte es más corto, hay que pagar menos transporte. Si está descendiendo, eso quiere decir que con otros mercados es prácticamente, bueno, no se sabe ni qué puede haber. Esto lo estamos viviendo todos los días, esto que me preguntabas de La Habana, el pollo y los huevos, bueno, esto es lo que yo veo, pero es que las noticias que llegan de todo el país son incluso peores. O sea, aquí en La Habana no han vendido en prácticamente ningún lugar el pollo, la cuota, que es una libra y tres cuartos, o sea, una y tres cuartos de libra, es lo que nos venden al mes como la cuota de pollo, o sea, el racionamiento. Y cinco huevos, los huevos han ido descendiendo y ya nada más que son cinco huevos. Bueno, eso de mayo no ha llegado en la mayor parte de los lugares. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ya casi a mediados de junio, ¿no? Estamos a mediados de junio. ¿Cuándo irán a pagar, como dice, lo de junio? No sabemos. ¿Qué ocurre? Que lo que están es priorizando vender el pollo ese norteamericano, como digo yo, el pollo yankee, están priorizándolo, llevarlo a las tiendas que, bueno, antes eran de CUC, ahora son de pesos, pero que no son lo de la cuota, o sea, son aparte, aunque te lo anotan en la libreta como que lo compraste y no tienes derecho a comprar más, es una cantidad que te venden en el mes. Esto es todo muy complicado, pero están priorizando eso, y por supuesto también las tiendas de monedas libremente convertibles. Entonces, de todas maneras, no piensen que es que está ahí en buenas cantidades y cuando uno llega, no, eso es, traen un poco de pollo para, primero porque la gente está loca buscándolo, pero además para decir que lo vendieron en pequeñas cantidades, y bueno, y por eso es que se forman las grandes colas y todo lo, incluso a veces hasta las discusiones en las colas. Entonces, esa es la situación que se está viviendo, y esto es La Habana, que en definitiva está siempre estado la capital en mejores condiciones que el resto uh-huh. del país. Toda Cuba está prácticamente que no le llega nada de proteína absolutamente, pero no solo proteína, eso pasa también con el aceite, con el detergente, con lo llamado aseo, o sea, la situación inclusive en La Habana es tensa. Bueno, muchas familias en esas colas no es solo para revender, no, hay muchas familias que hacen la cola para poderle enviar a otros, o sea, muchas personas a su familia en el interior, porque no pueden comprar prácticamente nada. Además, los precios están por las nubes en el mercado clandestino.
Claro. Huevos y pollo de la canasta básica.
De la canasta básica. Sí. No, cuidado. No, y lo peor es lo que estaba diciendo Miriam. O sea, no es que yo recuerdo en otras épocas, es verdad, por la libreta, la no alcanzaba, ¿no? Pero siempre se decía, Miriam Leiva, y vamos, no creo que no tenemos tiempo, pero siempre se decía que por lo menos una persona podía comer 15 días con lo que le daban por la libreta al núcleo familiar. Yo creo que eso ya pertenece al pasado. Y lo peor del caso es que ahora con esta nueva distribución sacan pollo, pero a lo mejor usted no llega, se hace la cola y cuando va se acabó el pollo, porque sacaron un poquito de pollo aquí, un poquito de pollo allí, y con el cuento de los famosos perritos, que la gente hace cola y cuando llega se acabó. acaba el perrito.
Amelia también lo denuncia en su directa.
¿Lo dice?
Lo dice en su directa. ¿Cuánto cuesta un paquete de pollo que es cada 90 días, muslo por semana y no alcanza ni por mes?
La verdad que es triste.
No. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, hoy acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también por la sintonía.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, titulares. Organizaciones independientes califican informe oficial sobre procesos penales tras las movilizaciones del 11 de julio como inexactos y engañosos. Cinco prisioneras políticas encarceladas en placetas escriben carta pidiendo ayuda internacional por las injusticias sufridas en Cuba. El preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia maltratos y desatención médica en prisión de Camagüey. Revelan que la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU se reunió con activistas cubanos en Ginebra, Suiza. Estados Unidos anuncia plan de ayuda a Ucrania contra bloqueo ruso a la exportación de granos. Presidente interino de Venezuela afirma que si el mandatario electo en Colombia en el balotaje del domingo reconoce a Nicolás Maduro, reconocería a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La Organización Mundial de la Salud cita reunión de urgencia para evaluar si la viruela del mono representa una amenaza internacional a la salud. Hasta aquí este boletín de titulares.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos acá en los estudios, justamente José Luis Ramos y Amado Gil, en este programa Las Noticias como son.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Sí, señor, en una entrevista concedida a la publicación digital Diario de Cuba, el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano y consejero del ministro de Defensa, Yuri Zak, dijo que en su país, a más de 3 meses de iniciada la invasión, los rusos continúan empleando todo tipo de armas, continúan destruyendo infraestructura civil pacífica, áreas residenciales, y que el ejército ucraniano sigue defendiendo efectivamente las ciudades aun cuando existe una dramática necesidad de armamento nuevo.
Vamos a hablar del tema Rusia. Ya hace unos días que no lo traemos al programa, lo queremos volver a traer porque siempre hay que preguntarse, ¿no? Cuando comenzó este ataque injustificado de Rusia a Ucrania y todo este desplazamiento y toda esta este desbarajuste en la vida de los ucranianos gracias a esta idea de Putin de tratar de afianzarse a esta ex república soviética. Bueno, desde que comenzó las noticias fueron, digamos, increchendo. Después, como siempre pasa, las noticias comienzan a mermar un tanto y es cuando este tipo de personajes, como en el caso de Putin, se aprovechan para continuar fuera de lo que es la vista de la prensa, de los periodistas, que es lo que le conviene a estas personas. Hemos invitado a Manuel González Moscote, Manolo González Moscote, como todos lo conocen, periodista, analista político, ex corresponsal de CNN en Moscú, actualmente colabora con CNN y con muchísimos medios más hispanos sobre el tema ruso. Así que, Manolo, gracias por acompañarnos y te voy a hacer la pregunta, saludo, y la primera pregunta ya, pues, de entrada. ¿Dónde está en este momento, si nos los puedes resumir, este conflicto o esta guerra que ha hecho Putin contra Ucrania? Saludos.
Bueno, saludos, José Luis, saludos, Amado. De verdad que la guerra está en un punto para Occidente y para el resto del mundo, como tú lo dices, fuera del foco, fuera de las pantallas de los medios de comunicación, porque ya la noticia de Ucrania no es noticia número uno hace mucho tiempo, porque de eso se trata, ¿no? Hacer una guerra tan prolongada, de tal manera que se desgaste la gente y se olvide de la guerra, pero de todas maneras Putin sigue ahí tras bambalinas, rompiendo y conquistando pueblos. Lo está haciendo, ya tiene más del 25% del territorio de Ucrania tomado, y aparte de eso, los combates más fuertes se libran en Siverodoniezk, que sea el Doniezk del norte, Sibero es norte, Siverodoniezk, el Doniezk del norte es allí donde está una fábrica muy importante, una fábrica de químicos, donde precisamente se están refugiando más de 2.500 combatientes y se dice que puede haber cualquier cantidad de civiles también. Ahora, se ha hablado que para el día miércoles se tiene previsto una amnistía para aquellos que puedan salir, pero van a salir para Lugansk, los que quieran entregarse allí en Siverodoniezk. Los combates han sido crueles en los últimos días. Han sido calle a calle, han sido cuerpo a cuerpo. Y al hacerlo así, pues los ucranianos llevan ventaja en el sentido de que Rusia no puede emplear armas de largo alcance, armas contundentes, armas de precisión, porque afectaría a sus propios soldados. Fíjate tú, por esta razón no lo van a hacer allí. No pueden emplear ni siquiera la aviación, ni los helicópteros, ni nada, porque estarían de frente atacando a la población civil que está todavía refugiada en sus casas. El ejército ucraniano sigue recibiendo armas, algunos depósitos han sido destruidos, pero como ustedes saben que es un secreto de guerra y para nadie se le puede negar esto, y es que normalmente cuando hay la destrucción de un depósito de armas que vienen entrando para Ucrania, normalmente están entrando 2, 3, 4 depósitos de armas por otro lado, ¿no? Están entrando los suministros de armas. Entonces se le pone uno como de señuelo para que los espías caigan informando al Estado Mayor dónde están entrando las armas, pero por ese momento se entretienen ellos bombardeando allá mientras están metiendo armas por otro lugar. Esa es una vieja historia, pues, que se usa en la guerra. Así está, y en ese momento estamos en esas condiciones. Ucrania está perdiendo 100 hombres diarios y 500 heridos, por lo menos, diariamente tiene ese país.
Ya que hablamos de armas, ¿cuál es la situación, Manolo, la situación militar en Ucrania? ¿Cuál es?
La situación militar en Ucrania es la siguiente. Están a la espera de la llegada de nuevo armamento, de nuevo lanzacohetes que ha prometido el gobierno de Inglaterra, lo mismo que el gobierno de los Estados Unidos. Esto eventualmente podría cambiar la relación de la guerra. La parte militar ucraniana, el ejército está consolidado, el ejército ucraniano está en este momento muy moralmente a la alta, a pesar de que las armas no están como ellos quisieran y en la cantidad que ellos quisieran. Por eso es el grito de ellos de pedir más armas. Zelensky está convencido, lo dijo el día inmediatamente anterior, está convencido de que si le dan las armas que él necesita, él incluso puede llegar a liberar a Crimea, y lo dijo y lo prometió, que pronto la bandera ucraniana estará ondeando allí en Crimea, Ustedes saben que Crimea pues está tomada desde el 2014 y él insiste en que va a desocupar esos territorios de las autoridades rusas y que todos los que les quitaron las casas y propiedades a los ucranianos allí en esa parte, obviamente regresarán a territorio ucraniano. Y ha dicho textualmente que los que viven allí no encontrarán paz en territorio ucraniano, los rusos que se han tomado esa parte de Crimea. Y me sorprende, o sea, ver lo que dijo Zelensky cuando apenas se posesionaba, ojo, apenas se posesionaba, decía que él recuperaría Crimea. Y ayer lo volvió a repetir, que va a tomarse Crimea. O sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quién lo va a ayudar? No sé, pero eso es bastante serio, tomarse Crimea, cuando sabemos todos que Putin tiene ahí un fortín militar increíble y será casi que imposible. La parte militar de Rusia está bastante debilitada, ¿no? Acuérdense que ya van más de 12 generales muertos en combate. ¿Por qué muere un general en una guerra? Porque los cinturones de seguridad que protegen a un general no están funcionando. ¿Por qué no funcionan los cinturones de seguridad? Por una cosa que se llama indisciplina. En un ejército que no se dedican a cuidar a su general, se descuidan o sencillamente están inconformes con la guerra, y por esa razón el general, como no ve cumplir a sus órdenes, se sale del cinturón de seguridad, se sale de sus casillas y se va directamente a tratar de manipular o mandar a las tropas desde donde él las necesita, y por esa razón queda a merced de los mercenarios, valga casi la redundancia.
Uh-huh, ya, buen punto ese. Tengo otro punto, porque yo creo que ya podemos un poco, ¿no? Solamente son 3 meses, pero un poco que evaluar los daños de las sanciones. Inmediatamente que Putin toma esta acción unilateral, o sea, de atacar, y yo repito esta frase injustificadamente, a Ucrania, todo lo que dijo Putin, la verdad que nada se ha podido demostrar y solamente en su cabeza cabe. Pero bueno, una vez que Putin realiza la primera agresión, el mundo occidental reacciona, Estados Unidos al frente, y comienzan a plantearse sanciones, y comienzan a hacerse sanciones. Algunas no están rápidas, porque sancionar, por ejemplo, en materia de energía a Rusia, significa autosancionar muchas economías, sobre todo de Europa, por la dependencia, o por lo menos por el nivel de relación que tienen con la importación o la compra de energía en sus países. Dicho esto, yo creo que ya debiera haberse visto las sanciones en Putin, y aparentemente, por lo menos visiblemente, no se ven. Estaba leyendo una noticia que ahora Putin ha ordenado mantener en secreto todas las estadísticas económicas del país, mantenerlas en secreto. Claro, esto es para no decir, para no dar a conocer el daño que está provocando, pero evidentemente hay daño. Tú lo ves, tú que eres un conocedor, tú viviste ahí en Moscú. ¿Se ve daño realmente o todavía esto no lo estamos viendo en Rusia?
No, sí, indiscutiblemente comienzan a escasear productos. Desde el comienzo mismo de la invasión comenzó a escasear el azúcar. Ese fue el primer producto. Yo no sé, nunca he entendido por qué en los países socialistas es el primer producto que sufre el ataque. Nunca he entendido por qué, pero bueno, parece que ser que el ser humano no puede prescindir del agua, pero no del azúcar. Nunca he entendido esa parte. Bueno, el azúcar comenzó a escasear, inmediatamente comenzó la guerra. Dicen que era que la gente quería proveerse de mucho azúcar por aquello de las conservas que se hacen durante el otoño, en la primavera, verano, las conservas que se guardan para el otoño, invierno, etcétera, etcétera. Comenzaron a escasear muchos productos, pero también están entrando productos de otros mercados triangulados. Y les tengo que contar aquí que yo, viendo las sanciones hace un par de años que estuve en Rusia, viendo las sanciones que ya tenía la comunidad europea, las sanciones aquellas que venían de la era de Barack Obama, pregunté, ¿y por qué estas manzanas son de Grecia? ¿Por qué estas frutas vienen de España? Me dijeron, Manolo, son trianguladas a través de Bielorrusia, entran a Bielorrusia como producto importado de Bielorrusia, y de Bielorrusia son reenviadas de aquí, no tienen la precaución de quitarle el empaque. O sea, así le llegan muchos productos a Rusia, ¿sabes? Están llegando flores de Ecuador. ¿Pero cómo llegan las flores de Ecuador? Llegan a través de Bielorrusia, a través de furgones a Europa, a Bielorrusia, y Bielorrusia llega a Rusia. O sea, todo eso está llegando, pero obviamente las condiciones son otras. Lo mismo que el banano de Ecuador. Acuérdense que más de la mitad de las tierras de Ecuador pertenecen a empresarios rusos, lo mismo que las tierras productivas para flores, ¿no? Pertenecen a rusos, a magnates. Por eso las flores en en Rusia valen tanto o menos que en Estados Unidos, lo mismo que el banano, valen tanto que en Estados Unidos o menos, por la razón de que los magnates rusos se han tomado muchísimas tierras en Ecuador para producir. Entonces, viendo las cosas de esta manera, las sanciones sí están haciendo mella. Eso es lo que tú acabas de anunciar, de que las estadísticas no se van a entregar, porque acuérdate que hay unos convenios mundiales para poder llevar unas estadísticas internacionales sobre la economía y ser exactos en lo que pasa en el mundo. Los países se comprometen a mandar cuánto ha sido su inflación, cuánto es su perspectiva de crecimiento y demás. Rusia no lo va a mandar. ¿Por qué? Porque esas estadísticas están a la baja, están complicadas. Aunque Putin dice que está muy bien el desempleo en Rusia, que no, que está controlado, mentiras. Acuérdate que son ya más de 300 compañías extranjeras que se han ido del país, compañías que sostenían la economía de Rusia. Recientemente yo les contaba a ustedes el caso del alcalde de Moscú, que había reservado un fondo muy grande para poder paliar más de 250 mil empleados que se quedaron sin trabajo de compañías que se fueron de Moscú. Mm. Solo Moscú, ahora imagínate la periferia, imagínate el resto del país, donde están las grandes compañías asentadas, ¿no?
Mm. Manolo, ¿qué apoyo les han ido quedando a Putin en este caso? Por ejemplo, vemos recientemente los restaurantes McDonald's en Rusia vuelven a abrir con otro nombre. Cuéntanos un poco sobre esto, porque es interesante en medio de bueno, toda esta
sí,
batalla.
Yo vi la noticia, una algarabía, los rusos diciendo el hamburgue, o sea, las hamburguesas es lo mejor, mejor que antes incluso. Pero bueno, no van a, estoy seguro que no van a tener la efectividad que tenía McDonald's, ¿no?
¿Cómo es que se llama el nuevo restaurante? Sabroso, algo más.
Sí, sabroso y punto, o rico y punto, no sé, una cosa de esa.
Sabroso y ya.
Sabroso y ya. Les voy a contar algo triste, pero es la verdad de lo que está pasando en torno a todo eso, de qué ha pasado con las franquicias o las compañías, porque McDonald's allí tenía 847 restaurantes que eran de propiedad, no eran franquicia, y correspondía al 10% de sus entradas netas de capital mundial las tenía allí en Rusia. O sea, McDonald's ha renunciado al 10% de sus ganancias, retirándose de Rusia, y vendió por una cifra simbólica, vendió esas 847 establecimientos. ¿Pero qué está detrás? ¿Quién está detrás de la compra? Pues bueno, ya les voy a contar. Hay un señor que se llama Vladimir Potanin, un nombre que poco la gente conoce y sabe quién es. Resulta que es el hombre más cercano de Putin, el brazo derecho de Putin, el amigo personal de Putin, tanto es así, que vive al lado de Putin en un castillete en Abjasia y en todas partes siempre está al lado de Putin. Ha hecho torneos de hockey donde ha puesto a ganar a Putin, a su amigo. Resulta que este señor Potanin tiene una fortuna de más de 30 mil millones de dólares. Y este señor Potanin es el monopolista del níquel en el 15%, 20% en el mundo y maneja el paladio, el material necesario para crear microchips de los automóviles. Pero la pregunta que ustedes harán y me diréis, bueno, ¿y este señor por qué no lo sancionan? ¿Por qué no le persiguen sus capitales en el mundo? Ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni la Unión Europea en general se atreven a tocar a este señor, porque si lo tocan a él, el problema de este metal se viene a tierra y prácticamente queda paralizada la industria automotriz en el mundo. ¿Cómo les parece? Esto lo hace un ruso llamado Vladimir Potanin, tiene todo esto monopolizado. Pues bueno, este señor es uno de las agencias de estas de beneficencia que ayudan a la Universidad de Oxford. Es uno de los que da que cualquier 200 millones, que cualquier 500 millones en un semestre, en un año, a la Universidad de Oxford y a otros centros de beneficencia. Pues él, por decencia, cuando comenzó esto, renunció a la presidencia de todos esos fondos de beneficencia. Él se cree que es el eslabón perdido entre Putin y Occidente, porque si Occidente no lo toca y a Putin, está muy al lado de Putin, pues posiblemente se pensaría en él como un sucesor. Pero yo voy más allá. ¿Saben lo que está haciendo este señor Potanin? Comprando todas estas franquicias que se han ido, que se van, o todos estos restaurantes que se van. Por ejemplo, el famoso banco Tinkoff, del empresario Tinkoff, que se atrevió a criticar a Putin y se fue a Occidente a un tratamiento médico sobre el cáncer que tiene. Este señor lo obligaron a vender por el 3% del valor de su banco, sus acciones. Lo obligó Putin a vender el 3%. ¿Y sabe quién se la compró?
Potanin.
Y Potanin comprando. Y todos los allegados de Putin son los que compran todas estas franquicias que se han ido del país. Así es como está funcionando ahora mismo la economía. O sea, están pasando de los extranjeros, las manos, ellos están rifando todas estas propiedades, pagándolas a precio de gallina flaca, como dirían en mi tierra.
Dios mío, lo que dice, lo que estaba buscando, sabe que Google es el mejor amigo que tenemos nosotros en nuestros trabajos, ¿no? Y el hombre tiene, o sea, lo que tú acabas de decir, 29,8 billones de dólares, su fortuna, 29,8 mil millones de dólares. Esto es mucho.
Hay dinero.
Es muy
claro, se ubica dentro de los millonarios más grandes del mundo, ¿no? Sí, entonces puede estar entre los 5 o 6 millonarios más grandes del mundo. Entonces, este señor es todo un personaje. Entonces, imagínate su fortuna, para tu información, en los 111 días que llevamos de la guerra de Ucrania, se ha multiplicado por 2 su fortuna, así lo más de fácil y lo más de chévere.
Dios, Manolo, ¿qué podemos esperar en el mediano plazo?
El mediano plazo, pues fíjate que la semana pasada sonó muchísimo aquello de los granos. Ya esta semana no se
¿cómo no?
Que nadie habla de los granos. A todo el mundo se le olvidó el cuento de los granos ya.
Bueno, no, yo me parece que no, excepto a la administración de Estados Unidos, que creo que tiene un plan para tratar de desbloquear y poder sacar, yo no sé de qué manera, sacar granos de Ucrania para poder suplir el mercado.
Así es, el plan de Estados Unidos es sacarlo por carreteras, por los grandes, las grandes tractomulas, los grandes camiones, estos tractocamiones, y también subirlos al tren y mandarlos por Europa, poderlos sacar por Europa para sacarlos por puertos europeos, ¿verdad? Ese es el plan de Estados Unidos, porque hacia los puertos del sur, imposible que tú mandes una caravana de granos, porque Putin te los va a bombardear. Es lo que está, la política que ellos tienen en este momento. Pero la semana pasada se hablaba muchísimo de Turquía, que se estaba prestando para crear un corredor de seguridad. Lo que se quiere con respecto a la seguridad alimenticia mundial es que los puertos, Ucrania inteligentemente minó varios puertos, entre ellos el de Mariupol y el puerto de Odessa, están minados, puertos que no se puede acercar absolutamente, no solamente el puerto, los embarcaderos, sino el mar aledaño tiene minas allí en el mar flotando, y por lo consiguiente ninguna motonave puede acercarse allí porque obviamente hace contacto con una de estas minas flotantes y va a estallar. ¿Y qué quiere Rusia? Que Ucrania desmine todo esto para ayudarle a que saque sus granos, y todo esto está participando obviamente Turquía, pero, ahí vienen los peros, Ucrania dice que no porque no confía en Rusia, Rusia dice que confía en ellos, dice, pero ¿cómo vamos a confiar en ustedes si ustedes el 23 en la noche de febrero, del 24 de febrero, del 23 de febrero nos decían que no nos iban a invadir y nos invadieron y nos hicieron todo lo que nos están haciendo, ¿cómo vamos a seguir confiando en ustedes? Que no, que ustedes, si desminamos el puerto, ustedes no van a coger esos puertos para entrar con todas sus naves y conquistar esas ciudades que hasta ahora ha sido casi imposible.
Hablando como la otra parte, José Luis preguntaba a mediano plazo, tú hablabas de los granos, yo quiero hablar ahora de Ucrania. Usted sabe que el periodista, nosotros, tratamos la noticia. El historiador se sienta a esperar que nosotros nos desgastemos, coge todas las noticias que hacen los periodistas, los hechos, los analiza y entonces los escribe en un libro o los pone en una biblioteca como parte de la historia. Ahora vamos a jugar un poco a ser historiadores nosotros. ¿Cómo tú ves a Ucrania después de esta situación? Todos estamos viendo en el corto plazo las muertes que ha provocado la invasión rusa, la destrucción, etcétera, pero al mismo tiempo estamos viendo una inyección a Ucrania que es increíble, una inyección que pudiera incluso hacer que Ucrania cambie por completo después de este ataque ruso, pudiera ser el boomerang quizás. ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, mira, ¿cómo lo veo yo? En mi bola de cristal.
Sí, exacto.
A una Ucrania y a una humanidad tratando de sentar a Putin en el banquillo y a los generales que han participado de esta guerra, eso va a ser un desgaste increíble. Veo la comunidad internacional uniéndose en un gran fondo para ayudar a Ucrania, pero también veo detrás de todo aquello escándalos de corrupción, seguramente veremos y veremos, porque ya en Europa se están preguntando qué está pasando con los dineros, porque Ucrania estaba inmersa en unos procesos gigantescos de corrupción en lo que iba comenzando el año 2021-22. Acuérdense que el 22 comenzó, ya comenzaban los grandes escándalos de corrupción en Ucrania, porque es que cuando la Unión Soviética se acaba, Rusia se hace al compromiso de la Unión Soviética, le pide a todos esos países que le manden todas las armas nucleares y que a cambio también se quedaba con la sede diplomática, Rusia y demás, y los compromisos y la deuda externa de la Unión Soviética. Y estos países le mandaban las armas nucleares de regreso a Rusia y las armas químicas, y Rusia a cambio se tomaba toda la deuda. O sea, Ucrania, para información de ustedes, cuando se acaba la Unión Soviética quedó con deuda exterior cero. Deuda cero. Vayan a ver a Ucrania lo que tiene hoy. Tiene un déficit increíble, tiene una deuda descomunal, porque han sido gobierno tras gobierno que han desfalcado a la nación, que han robado a la nación. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa? Hombre, que Ucrania tiene una gran deuda, tiene una corrupción rampante. Ahora, ¿por qué la corrupción de Ucrania? ¿Por qué si tenían deuda cero se endeudaron tanto? Muy simple, es que ustedes que nacieron en un régimen totalitario como en Cuba saben perfectamente que en estos regímenes la gente se aprende a robar al Estado, como sea y por donde sea. Se llevan las cosas, no porque las necesiten en la casa puntual para hacer algo, sino para ver en qué le puede servir dentro de 20, 30 años. Pero se la llevan para la casa. Así pasa exactamente en estos países. Se robaban todo, se roban todo, se llevan todo de la época soviética. Y esto le fue quedando al funcionario siempre. Todos los funcionarios buscaban estar en el poder no para ayudar a la gente, sino para hacerse a millones y millones. Y ahí nacen los grandes oligarcas rusos. Los grandes oligarcas rusos no es que el tipo compró hoy una camisa por un dólar y fue a la calle y la vendió por dos. Y regresó por otras dos camisas y las vendió por cuatro. No, así no funcionó esto. Estos fueron empresas regaladas, donadas. Por ejemplo, en el caso de Rusia, fueron empresas donadas por Boris Yeltsin a muchos empresarios, los volvió millonarios por decreto, entre ellos Abramovich, ¿verdad? O a este señor Patanin. Encontramos en el lado ucraniano también el señor, el dueño de Azovstal, ¿se acuerdan de la acería esta asediada de Mariupol?
Claro.
Pertenece a otro que le dio la nomenclatura, le dio el poder de esta empresa. Es la empresa número uno productora de rieles en Europa y de lámina de acero laminado para hacer barcos. Si ese señor, ¿de dónde hizo esa fortuna? ¿Cómo nace la fortuna en la antigua Unión Soviética? Por todo esto que les estoy explicando, por robos a la nación, porque le entregaron un manejo a un empresario privado con el compromiso de que ese empresario privado secretamente te devolvía a ti el 10, el 20% de esa empresa que te estaba regalando de manos del Estado.
Pura corrupción.
Pura corrupción. Entonces, lo que estoy viendo yo, la reconstrucción de Ucrania vale, señores, la friolera de 600 mil millones de dólares. Y a todos nos va a tocar pagar esa plata. Y los precios de la gasolina que tenemos altos podrían seguir subiendo, los precios de los alimentos subiendo, y todo eso nos corresponde a todos pagar, señores. Esa factura nos toca a todos.
Dios, y eso que los servicios de inteligencia de Estados Unidos dicen de que están supervisando la ayuda que se está entregando a Ucrania, sí, pero yo pienso que es tan difícil.
No es que sea, ok, quizás la de ahora, pero es que falta mucho todavía, que es lo que está diciendo Manolo. O sea, todavía falta un mundo de esa reconstrucción, y ahí es donde vamos a ver cómo juegan las cosas.
Manolo, a propósito, miren, el Papa Francisco dijo que definitivamente esto de las armas, lo dijo hace 24 horas, de las armas es un gran negocio. Este ha sido el gran negocio, y la reconstrucción de Ucrania será otro gran negocio, Dios, que dejará esta guerra. Ahí está por qué se hacen las guerras.
Bueno, déjelo ahí, Manolo, déjelo ahí, ¿no?
Manuel González Moscote, muchísimas gracias, como sí, siempre, señor. Un abrazo.
A ustedes, señores, buen día.
Gracias.
Igualmente, y hasta aquí Tema a Fondo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este